Hola, soy Alejandro Fuenmayor y esto es Innovation by Default. Un podcast para inconformistas, donde gracias a la innovación y a la tecnología buscamos entender un poco mejor cada día este mundo tan cambiante y cada vez más complejo. Así que abróchate el cinturón que empezamos. Bienvenidos una semana más a otro episodio de Innovation by Default. Hoy intentaremos descifrar el código de la innovación. Durante las últimas semanas, al igual que yo, imagino que has visto múltiples anuncios y noticias sobre el auge de la inteligencia artificial generativa. El creciente uso de esta tecnología en áreas como la generación de texto, imágenes o música es imparable. Y ante esto me surge una pregunta. ¿Podría la creatividad humana ser superada por la inteligencia artificial? La respuesta a esta pregunta es súper sencilla y es sí. Y si quieres saber más sobre la respuesta a esta pregunta, te invito a escuchar el episodio de la semana anterior donde hablábamos de un informe, un estudio realizado por una prestigiosa universidad, donde daba más detalles sobre lo mismo. Pero imagínate un mundo donde llegásemos a tener artistas virtuales que creasen un estilo y los propios humanos los siguiésemos en campos como la literatura, la música o el arte. ¿Crees que esto podría llegar a ser posible? El arte y su intersección con la inteligencia artificial, como te decía, es un tema muy candente. Quizá porque la creatividad es una de las características más innatas o más vinculadas a nuestra especie, a los seres humanos. De hecho, la necesidad humana de expresarse a través del arte puede ser más antigua que nosotros mismos como especie. Por ejemplo, los arqueólogos ya han encontrado conchas talladas de Java datadas de hace más de 500.000 años que se cree que son obra del Homo erectus, el antepasado de los neandertales como nosotros. Pero es posible que nuestra existencia como especie esté llegando a su fin y que la proliferación de la inteligencia artificial esté allanando el camino para el siguiente paso evolutivo, dando lugar a artistas inteligentes y máquinas que creen pinturas, música y literatura propia que no necesite de input alguno de los humanos. Si consideramos que la creatividad es anterior a nuestra especie como seres humanos, la pregunta es sencilla. ¿Es posible que nos trascienda? Para responder a esta y otras preguntas sobre la inteligencia artificial y su relación con nuestra especie, esta semana nos apoyaremos en el libro de The Creative Code de Marcus Dusantoy, quien explora los principios básicos de la computación y las matemáticas detrás de la música y el arte. Así que prepárate para este nuevo episodio que empezamos. Hace menos de un año, cualquier debate relativo a la inteligencia artificial estaba circunscrito a la especialización de las máquinas y su capacidad para realizar tareas repetitivas mucho mejor que los humanos. Pero gracias a modelos como los Transformer y los algoritmos de entrenamiento no supervisado, todo cambió. Frente a este contexto, pensábamos que los primeros trabajos en riesgo, una vez que la inteligencia artificial hubiera explotado definitivamente, serían los vinculados a tareas de bajo valor, los famosos trabajos manuales, y que aquellos más relacionados con tareas cognitivas, los exclusivos trabajos de oficina, como los relacionados con la generación de código, diseño o creatividad, serían un reducto intelectual para los humanos, inaccesible para las máquinas. Pero por suerte o por desgracia, esta premisa no se cumplió. Cuando pensamos en el término creatividad, en nuestra mente hacemos una imagen mental similar a la de crear algo nuevo, sorprendente y valioso, y normalmente desde cero. Si pensamos en el pintor francés Claude Monet, famoso por sus bellas pinturas de lirios al agua, podemos apreciar algo más que belleza en sus obras. En lugar de usar pinceladas tradicionales, Monet mostró al mundo una nueva manera de apreciar la interacción de la luz y el color. Este estilo de pintura novedoso, llamado impresionismo, inspiró a generaciones de artistas y ayudó a allanar el camino del arte figurativo al abstracto. Por lo tanto, la pregunta en estos momentos es si las máquinas podrían llegar a ser creativas, desde un punto de vista de la propia inspiración. Ya vimos la semana pasada que las máquinas a día de hoy son capaces de generar más ideas, también pueden ganarnos en cantidad y calidad de estos pensamientos creativos. Sabemos que son capaces de arrasar como un incendio todo un bosque, pero la duda que enfrentamos ahora es si son capaces de llegar a ser esa chispa que inicia el proceso. Así como nuestras ideas sobre el arte han ido cambiando a lo largo de los siglos, también nuestras ideas sobre la creatividad han ido evolucionando constantemente. A medida medimos un acto creativo por cuánto difiere de los que han llegado antes. Consideremos al compositor Arnold Schoenberg, de principios del siglo XX. Los compositores antes de él daban por sentado que una clave central o tono era la base para cualquier composición. Schoenberg ignoró audazmente esta regla para inventar la atonalidad, trabajando el mundo de placeres auditivos inesperados. La científica cognitiva, por ejemplo, Margaret Bodden, llama a este tipo de creatividad creatividad transformadora, esa creatividad que rompe las reglas. La creatividad transformadora puede revocar completamente lo que creemos que es posible en una disciplina determinada. Además, Bodden identificó otros tipos de creatividad. Ella dice, por ejemplo, que el trabajo de Monet exhibe creatividad exploratoria, que explora lo que es posible dentro de las reglas de la disciplina. Monet todavía representó lirios de agua de una manera figurativa, pero lo hizo de una manera totalmente nueva, una manera nueva, un nuevo estilo, el estilo impresionista. La creatividad combinada es la capacidad de fusionar estructuras que en un primer momento podrían no parecer complementarias. Podemos buscar ejemplos de este tipo de creatividad complementaria en la obra de la arquitecta Zaha Hadid, donde trasladó su pasión por el arte abstracto a la creación de edificios impensables y curvados. Por ejemplo, el centro Heydar Aliyev, que diseñó en Azerbaiyán, parece menos un edificio y más una marquesina de gran tamaño. Sus obras arquitectónicas son un excelente ejemplo de las aplicaciones prácticas de la creatividad. Esto demuestra que la creatividad no es exclusiva de los artistas. Si alguien te dice la palabra creatividad, seguramente la pongas en un contexto artístico o de generación de nuevas ideas relativas a la expresión de las personas. Pero si te hablo de las matemáticas, ¿crees que podrían llegar a ser creativas? Ser creativo significa romper las reglas para crear algo nuevo. Pero esta habilidad no se limita al arte, la música o la literatura. Podemos encontrar creatividad en lugares inesperados, como por ejemplo en las matemáticas. ¿Pero qué hacen los matemáticos para ser creativos? Un matemático básicamente utiliza argumentos lógicos para demostrar teoremas a partir de axiomas. Los axiomas básicamente son enunciados matemáticos que todos asumimos como verdades universales. Y estos teoremas es la creación de nuevos enunciados matemáticos donde necesitamos demostrar esta expresión a través de otros axiomas. Y te pongo un ejemplo. El último teorema de Fermat, por ejemplo, la famosa idea matemática de que la ecuación x elevado a l a n más y elevado a n es igual a z elevado a n, donde x, y y z no pueden ser números positivos ni el propio número 2. El matemático francés Pierre Fermat ideó este teorema en el siglo XVII, uno de los teoremas irresolubles de las matemáticas durante muchos años. Pero en 1994, cuando Andrew Wiles lo demostró, tuvo que encontrar los pasos lógicos adecuados para conectar axiomas existentes y evidentes en la matemática moderna, como el teorema de Fermat. Las matemáticas avanzadas, como por ejemplo la demostración que hizo Wiles, requieren algo más que seguir unas reglas y aplicar la lógica fría. Hay que buscar nuevas formas de combinarla para encontrar algo diferente. Grigori Perelman hizo gala de ambas cualidades cuando demostró la conjetura de Poincaré, un teorema ahora famoso que describe todas las formas geométricas de nuestro universo. Para demostrarlo, aplicó las reglas de un área completamente distinta de las matemáticas. Utilizó la forma en la que un líquido fluye sobre la superficie y Perelman fue capaz de describir toda la gama de formas que pueden existir. Su creatividad combinatoria aportó nuevos y sorprendentes conocimientos sobre nuestro universo. Pero ni siquiera un genio como Perelman puede hacer su trabajo solo. Ya hemos comentado en otros episodios sobre la idea del genio solitario y cómo el nivel de complejidad de los problemas a los que nos afrontamos actualmente en nuestra sociedad requiere de nuevas herramientas y equipos de investigación multidisciplinares. Los matemáticos de hoy necesitan también una fuerte base de computación y programación para procesar la ingente cantidad de datos con las que trabajamos. De hecho, el matemático israelí Doron Zeilberg insiste en incluir a su ordenador, al que llama Shalom Shepkab, como coautor de sus trabajos matemáticos. Al liberarlo de los cálculos tediosos y disminuir el margen de error, este ordenador le permite a él pensar de forma más creativa que nunca para encontrar nuevas soluciones a los problemas que se enfrenta en su día a día. Inclusive con la llegada de ChatGPT hemos empezado a ver papers donde aparecen citados en la lista de autores el famoso chat de conversación entre los creadores del contenido publicado en el paper. Sigamos hablando de los algoritmos y la vida moderna. Una de las palabras más utilizadas seguramente en la última década podría ser la palabra algoritmo. Los algoritmos están en todas partes, escondidos, pasando inadvertidos para nuestra condición humana. Pero el filtro del correo electrónico, el modelo de recomendación de la aplicación de streaming con la que ves las películas o aquel que mejora tu red social son algoritmos que están trabajando continuamente aunque tú no los veas. Pero, ¿qué son exactamente los algoritmos? En términos simples, son un conjunto de reglas que codifican una serie de instrucciones en un ordenador y que se utilizan para alcanzar un resultado deseado. Este proceso de programación se ha convertido en una disciplina donde grandes empresas como Amazon, Netflix y Spotify han llegado a perfeccionarlos de tal manera para ofrecer recomendaciones personalizadas a sus clientes. A través de la analítica de los datos de operaciones anteriores, estos servicios pueden predecir qué música, películas o productos le gustarán al usuario final. Incluso las aplicaciones de cita están utilizando algoritmos para elegir a nuestro propio o futuro socio romántico. La verdad es que no deja de ser como ese amigo celestino que todos hemos tenido. El algoritmo acaba conociendo los rasgos de tu personalidad y los de las otras personas, y cuando encuentra un match, lo que sucede es que la magia sucede y te presenta a la persona que en teoría encaja más contigo, como ese amigo celestino. Pero ¿cómo funcionan exactamente estos algoritmos? En muchos casos han de alimentarse de una gran cantidad de datos para llegar a tener resultados precisos. Por ejemplo, el algoritmo de búsqueda de Google mide el valor de un sitio web según el número de enlaces, por ejemplo, que tiene de otros sitios web y le da un ranqueo específico. Evalúa la calidad de los otros sitios y en función de eso te va subiendo o bajando en el ranking de las búsquedas con respecto a palabras claves. Esta disciplina o esta aproximación ha desembocado en una profesión, una disciplina dentro del marketing online, que son los SEOs, que básicamente lo que hacen es trabajar para entender bien los motores de indexación y poner los textos y los elementos que en su ranking de puntuación tienen más peso para hacer que las búsquedas para sus clientes sean lo más eficientes posibles. Además, muchos algoritmos están diseñados para aprender y mejorar con el tiempo. Por ejemplo, cuanto más uses Netflix, más aprenderá sobre tus preferencias y te ofrecerá mejores recomendaciones en visualizaciones futuras. Inclusive hoy en día la precisión de tu algoritmo puede llegar a ser una ventaja competitiva, como ha sido el caso de TikTok en los últimos años y su motor de recomendación, mucho más preciso y aditivo que el resto de las redes sociales. Estos años hemos visto lo que podríamos llamar la enésima innovación en el campo de la inteligencia artificial, y es que tras varios inviernos, la tecnología relacionada con este campo ha experimentado un crecimiento sin precedentes en todas las áreas. El aprendizaje automático ha revolucionado la inteligencia artificial al permitir que los modelos de entrenamiento de dichos algoritmos mejoren a través de la experiencia e interacción del modelo, en lugar solo de estar limitado por el conocimiento previo del juego de datos que servía para el entrenamiento del modelo. Te lo pongo en modo ejemplo. Seguramente ya conozcas la historia de AlphaGo. AlphaGo fue un algoritmo diseñado por DeepMind que fue capaz de batir al campeón humano de Go, al igual que ya hizo Deep Blue con Kasparov en los años 90. La diferencia de AlphaGo es que fue posible gracias a que la máquina fue capaz de ir escribiendo sus propias reglas y mejorar en cada movimiento y en cada partida que realizaba. Pero realmente lo sorprendente no es el hecho de que ganase al humano más listo o el campeón mundial de Go, sino que lo que realmente es redundante es que la nueva versión de ese AlphaGo fue capaz de entrenarse a sí misma con las partidas que había jugado su predecesor y ganar a su versión anterior en cuestión de minutos. Hace años que hemos estado hablando de las mejoras en la capacidad de proceso y seguramente habrás escuchado las términas, el acrónimo HPC o High Performance Computing. Esto lleva décadas suficientes, pero sucediendo, pero la real explosión de todo este ecosistema llegó con el tema del Big Data, la gestión masiva de esta cantidad de información digitalizada, lo que hizo que que fuese el comienzo del tsunami tecnológico que estamos actualmente todavía surfeando. Una cosa está muy clara, que es cuantos más datos tenga una inteligencia artificial para entrenarse, más inteligente será. Y la gran cantidad de datos disponibles en la actualidad ha abierto la posibilidad de que las máquinas se vuelvan más inteligentes que los humanos. ChatGPT es capaz actualmente de superar las pruebas de acceso de las universidades más prestigiosas del planeta, lo que probablemente esté restringido solo a un selecto grupo de humanos que, así sacando el dedo por la ventana, no estimo que sea más de un 0% de la población mundial. El último terreno conquistado por esta inteligencia artificial ha sido la creatividad artística, tanto para crear música como para producir textos originales. La creación de dibujos a través de computación se remonta a la década de los 60. Luego llegaron las redes GAN o de redes de generación adversarias, las que se basaba, por ejemplo, como te he comentado, AlphaGo. Y por último, el modelo de Transformer desarrollado por Google, que ha sido el que ha conseguido que la onda expansiva de esta tecnología haya llegado y alcanzado todos los lugares, inclusive más recónditos, de nuestro planeta. Lo más sorprendente de este análisis es que si miramos el libro de Marcus Dussutoy que comentamos en su momento de la redacción antes del año 2019, la creación de imágenes y la narración de historias por parte de la IA era una tarea difícilmente asumible desde un punto de vista tecnológico. Sin embargo, es interesante destacar que a pesar de hoy el avance que ha habido significativamente en estas áreas, en su momento el libro todavía proporcionaba una perspectiva valiosa del estado del arte del conocimiento en ese momento, pero era totalmente escéptico a la cantidad de cosas que hoy estamos viendo en el mundo real en cuanto a capacidad de creación de fotos realistas que somos incapaces de distinguir de la realidad, o de generar textos o aprobar exámenes de acceso a la universidad. Como te decía hace un momento, los algoritmos llevan siglos entre nosotros trabajando en silencio. Por ejemplo, en 1993, el compositor clásico David Cobb lanzó Back by Design, un álbum de piezas originales de piano tipo al compositor del siglo XVII, Johann Sebastian Bach, pero esas piezas no fueron escritas por Bach, sino que fueron escritas por Cope. Fueron escritos por EMI, un software musical creado por Cope para simular el estilo de composición de Bach. La inteligencia artificial hizo un trabajo tan bueno que engañó incluso a los amantes del compositor. En un concierto de la Universidad de Oregón, la audiencia confundió una de las composiciones para el Bach original, juzgando que una pieza menos conocida fuera realmente una falsificación. ¿Cómo puede un programa informático componer música que suene como el propio Bach? Bueno, los compositores clásicos utilizan algoritmos para crear la complejidad musical. Si quieres saber más de ello, te invito a que escuches o veas los vídeos del canal de Jaime Altozano, donde explica muy en detalle cosas tan surrealistas como que a base de la misma composición de 4 acordes, toda la música de, podríamos decir, la sociedad moderna está basada en la repetición y alteración de estos mismos acordes. Pero como decíamos, la música y su complejidad comienza normalmente con una melodía simple o un tema, y luego transforman ese tema según diferentes alteraciones matemáticas. Al fin y al cabo, la música es una codificación matemática de las representaciones de los sonidos que conocemos de nuestro entorno. Usando las matemáticas y creando estas variaciones y voces adicionales, podemos llegar a tener una composición. Los compositores con estilo de firma fuerte se dibujan con ciertos patrones matemáticos sobre otros. Por ejemplo, Mozart a menudo usó el patrón de Bajo Alberti. Este patrón consta de 3 notas reproducidas en una secuencia: 132.313.23. EMI fue estrenado para recoger los patrones matemáticos típicos de Bach y luego poder usarlos para construir composiciones que sonaran como él. Otra inteligencia artificial musical, un instrumento llamado continuador, puede elegir y replicar los patrones musicales, por ejemplo, de la música jazz, analizando miles de piezas y ser capaz de aprender algunas notas y secuencias que tienen más probabilidad de seguir a otros. Básicamente lo que hace ChatGPT. ChatGPT está entrenado para darte con mayor probabilidad la siguiente palabra que habría en una frase con el contexto anterior, que es lo que llamamos ventana. Usando estas probabilidades calculadas a partir de datos de entrenamiento, esta inteligencia artificial continuador ha sido capaz de aprender a improvisar. Si toca un riff de jazz, él puede continuar ese mismo riff como un jugador de jazz humano o un pianista de jazz humano podría llegar a hacer. Incluso la música pop está extrapolando las posibilidades de los algoritmos musicales. Por ejemplo, el álbum de Massive Attack de 2016, Helloland, viene con una aplicación llamada Phantom, que utiliza su ubicación y zona horaria y fuente de Twitter para crear una mezcla perfecta y personalizada de las pistas que tú podrías escuchar. De una manera más democrática, el músico experimental Brian Eno ha desarrollado sus propias aplicaciones musicales que le permiten interactuar y modificar sus composiciones. Ahora que sabemos que la música y las computadoras están vinculadas a través del lenguaje matemático y de los algoritmos, quizás sea más fácil ver cómo un programa de computadora puede escribir una canción. Pero la música, como hemos visto, no es la única disciplina artística que las máquinas han llegado a dominar. Para terminar el episodio de hoy, déjame que repasemos los aprendizajes que podemos extraer de este capítulo. Como comentábamos, los talentos de la inteligencia artificial moderna superan con mucho las expectativas históricas que teníamos en relación a lo que una máquina podría llegar a ser capaz de hacer y lo que no. Una de las principales conclusiones que saco de este episodio son los tipos de creatividad que nos podemos encontrar. La creatividad transformadora, que rompe reglas y puede revocar completamente lo que se creía de una disciplina en concreto. La creatividad exploratoria, que como su propio nombre indica, explora lo que es posible y no dentro de las reglas de una disciplina. Y la creatividad combinada, que fusiona estructuras que en un primer momento parecían a priori no ser complementarias. Como también hemos visto, la creatividad no es exclusiva de los artistas y para ello hemos repasado ejemplos de la arquitectura o las matemáticas y cómo utilizan la creatividad para seguir mejorando. Y por último, para terminar, seamos conscientes que los algoritmos llevan siglos entre nosotros trabajando en silencio, mucho antes de que la informática inclusive empezara a existir. Y hemos repasado también cómo la música es un buen exponente de este fenómeno. Así que espero que te haya gustado el capítulo de esta semana, compártelo con tus amigos en redes sociales, hazme cualquier comentario a través de las mismas y espero verte la semana que viene. Un saludo. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Si te ha gustado, te invito a suscribirte en tu plataforma de podcast preferida, recomendar el programa a tus amigos y compartir en redes sociales. Como siempre, un saludo. Gracias por estar al otro lado del auricular y hasta la semana que viene.